unas camionetas buenas, ellos los van a llevar al lugar donde van a trabajar. Y me agacho para decirle, hey, ustedes son los que nos van a llevar. Nomás siento un golpe en la cabeza. Hasta ahí. Cuando abro los ojos, ¿verdad? Estoy con mi otra amiga atrás de mí, amarrada así, ella sin ropa y yo sin ropa. Y nos dicen, pues así está el jale aquí. Ustedes aquí son nuestra propiedad. Van a venir clientes, ustedes los van a atender igual. Ustedes no van a agarrar ni un peso, ni propinas, ni pueden salir ni nada. Aquí es su casa, aquí duermen, aquí. Pasó un día, dos, varios, un mes, dos meses, tres, cuatro, cinco, un año. Sí, era bien desesperante para mí. Yo te compré, yo pagué 100,000 pesos por ti. ¿Por qué no me buscaron? Entonces, ¿dónde estaba el amor, verdad?
Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con mi amiga Berenice. ¿Cómo estás?
Bendecida, Dios te bendiga. Agradezco a Dios principalmente y a ti la invitación. Me siento muy contenta.
Ah, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y pues nos va a contar su historia.
Sí, me siento un poco nerviosa, ¿verdad? Pero como decía antes de la grabación, yo creo que vale la pena escuchar pues historias, ¿verdad? Nací en un hogar disfuncional. Vengo de padres disfuncionales, una madre prostituta, por así decirlo, y un padrastro alcohólico. Llevé una vida un poco pues diferente a lo que yo creo que un niño quisiera, ¿verdad? Un hogar donde predominaba el alcohol, la fiesta, pues todo lo que hoy en día llamamos excesos. Era una niña, obviamente para mí todo era, se convirtió en normal. Así fueron pasando nuestros años y a los 10 años me convertí en una niña drogadicta. Yo no sabía qué era. Yo sabía de alcohol, pues era lo que yo veía en casa, ¿verdad? De hombres, de prostitución. De ser una niña, comprendí qué era, a qué se dedicaba mi madre, ¿verdad? Hoy sé que es bullying. Es que cuando cuento mi testimonio o mi historia siempre es como retroceder, ¿verdad? Y volver a recordar esos momentos. Yo no sabía qué era. Hoy sé que es bullying y recuerdo que pues yo era la hija de la prostituta. No cabía en ningún lado porque no dejaban juntar a las niñas conmigo. Mi mamá tuvo muy mala reputación en la colonia donde nosotros vivíamos. Sí, aparte que era alcohólica, era muy problemática. Siempre vivía golpeándose con los vecinos, con las vecinas, porque siempre andaba alcoholizada. Así fui llevando mi vida desordenada. Y puedo decirte muy, muy desordenada porque hacía cosas pues que no estaban bien. A los 14 años y medio, yo salgo embarazada de mi primer hijo, de una persona que en aquel tiempo creo tiene entre 35 y 36 años. Es el papá de mi hijo, el mayor. Hoy pues ya han pasado, mi hijo tiene 21 años. En aquel tiempo yo tenía 14 años y él como 35, 36. En aquel momento pues él se dedicaba pues a otras cosas, ¿verdad? A vender droga. Y pues yo estaba en esos lugares. Yo me prostituía por droga. Con quien fuera, ¿verdad? Pues ya Dios me perdonó. Quizá la sociedad todavía no. Pero pues a mí lo que me interesa es lo que Dios diga de mí. Entonces, a los 3-4 meses de aliviada de mi hijo Adriel, me buscan unas amigas. Y me dicen, oye, ¿no te gustaría trabajar en un centro nocturno? Y yo creí que era un bar. Pues mi mamá trabajó toda la vida en el bar y pues yo iba. Cuando mi mamá dejaba de venir de días, semanas, yo iba a buscarla a los bares. Y pues sí, efectivamente, ahí estaba mi mamá, ¿verdad? Perdida en el alcohol, con varios días ahí quedándose. Y le dije, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, bailar. Y pues, imagínate, una joven a los 15 años, me encantaba bailar. Y me gustaba mucho bailar, así que dije yo, pues todo se me va a facilitar. Así que le digo, pues sí. ¿Y qué hay que hacer? ¿O qué, verdad? Pues yo no soy menor de edad. Quiero aclarar que nunca estuve registrada. Tengo, yo creo, 3 años y medio que me registraron. Me registré en Guatemala y me nacionalizaron mexicana. O sea, hice dos cosas. Nunca había tenido credencial de elector, nunca había tenido acta de nacimiento. Y pues bueno, Dios me dio la grande bendición y la oportunidad de poder hacerlo. Ahora apenas a los 33 años, tengo 36. A los 33 años tengo 36. Así que yo le dije, pues yo no tengo papeles ni nada. Me dijo, no, yo te voy a ayudar a entrar. Y pues sí, me llevaron un día. Y pues todo para mí era nuevo, ¿verdad? Era como, te lo voy a decir tal cual yo pienso. Era como cuando vienes del rancho. Y llegas a la ciudad y ves una oportunidad de salir, ¿verdad? De lo que tú llamas pobreza, por así decirlo. Así que cuando llegué se me hizo que yo podía con eso. Dije, pues, ¿qué hay que hacer? Subirte al tubo. Bailar. Fácil. Yo dije, lo puedo hacer. ¿Qué más? Darles cariño a los clientes. Sí, lo puedo hacer porque anteriormente para mi vergüenza, pues yo ya de los 10 años me prostituía. Así que para mí todo era fácil. O sea, todo era fácil, ese ambiente era fácil, ¿verdad? Así que le agarré el hilo en un segundo. De esas veces que dices tú, no, es que esto es lo mío. O sea, vas a un lugar donde te cae como anillo al dedo. Así que el primer día nunca se me va a olvidar. Porque pues es lo que marca la historia de uno. Tenía 15 años. La primera noche, yo creo que gané como 12,000 pesos. Te estoy hablando hace...
Sí, sí.
Mucho, era muchísimo. Era como que para mí, sé lo que yo nunca había podido tener, ¿verdad? Así que dije, no, pues aquí sí hay. Así que empecé a ganar dinero, pero también empecé a sumergirme en las drogas. Más. Al grado que no me importó mi hijo. Que lo dejé con mi madre. Y me perdí. Llevaba la misma historia de mamá. O sea, el mismo patrón. Así que eso me fue enseñando a cómo trabajar en esos lugares. Pasó un año, 2 años. Yo recuerdo que llegaba operativo. Operativo es el ejército, ¿verdad? Que llega a checar los lugares y me sacaban. A veces yo estaba así en la pista o haciendo un privado o algo y me sacaban por escondidas por la puerta de atrás porque era menor de edad y si encontraban una menor de edad, pues clausuraban el negocio. Pero yo creo que los dueños se atrevían porque pues tener jóvenes, tú sabes que es, hoy en día es, yo creo que siempre ha sido como que una carnada, vaya, por así decirlo, ¿verdad? Para gente de ese ramo que se maneja en esos lugares. Así que iba, salía, entraba y cuando ya se iba, regresaba a seguir trabajando. Recuerdo conocer una señora ya grande y me dijo, oye, ¿tú de dónde eres? Y yo le dije, de aquí. Dijo, no, tú eres de Colombia. Dijo, tú di que eres colombiana. Y de ahí, todos en los lugares donde yo trabajaba, ay, la colombiana, ¿a quién? Tráeme a la colombiana, a la dientona, a la negrita, a la colombiana. Y ahí se me quedó. Sí que todos me decían, la colombiana, esa señora me enseñó a bailar, no sabía qué era hacer tubo, no sabía nada, yo pues era una niña, una muchacha joven agarrada de un tubo bailando y pues hasta ahí, al grado de que me gustó la profesión, pero no la llevé con un orden, porque también aclaro que hay muchas mujeres que se dedican a eso, ¿verdad? No todas tenemos la misma historia. No todas trabajan quizá por droga. Lo digo porque yo todos los días ahí, hijo, era la sala. O sea, los lunes, martes, que no iba gente, era platicar todas y todas te contaban una historia diferente. Yo trabajo ahí porque mi madre está enferma. Yo trabajo aquí porque mi hijo tiene síndrome y lo tengo que ayudar. Hay una historia detrás de todo esto. Quizá siempre contamos lo malo, pero no contamos la historia de la prostituta, de la bailarina, ¿verdad? O sea, nosotros vemos lo que queremos ver o la sociedad juzga lo que crea conveniente. Es libre. Somos libres de expresión y cada quien cuenta una versión a como cree. A los 18 yo tengo mi segundo hijo de un diferente papá. De un joven que cuidaba la puerta del centro nocturno donde yo trabajaba. Él era el portero y yo era la bailarina. Esa es la historia que se usa ahí en esos centros nocturnos. Tuve un hijo del portero, del cantinero, del de la barra, del de los tickets. Así es. Porque ese es el área en lo que uno se mueve y pues es el área en que tú socializas. Entonces tuve mi segundo hijo. Igual. 2, 3, 4 meses me aliviaba y volvía. Al mismo mundo, ¿verdad? Pero como que con más fuerza. Con más fuerza, con más ganas de destruirme. Conocí unas personas. Te digo que me decían la colombiana y lo digo para mi vergüenza porque ya Dios me perdonó. Pues yo era una mujer en esos lugares muy conocida. Te digo, no por belleza, porque era ambientosa. Así que cuando venían clientes de México, de otros países, artistas, lo primero que decían, llena a la colombiana. Que para que ponga el ambiente. Yo no te digo qué cuerpazo, te digo el ambiente. Así que yo siempre estuve en VIP con gente importante, no por bonita, por ambiente. Y recuerdo que me dijo una persona, oye, ¿tú has ido a México? Yo, no, ella te pagarían bien, más como tú bailas. Porque te digo que esa señora a mí me enseñó y súbete al tubo y hazle así y hazle el otro. Así que donde quiera que yo iba, pues yo creo que más bien era como que reconocida por el baile. Me dijo, es que lo que tú haces es una obra de arte. Y uno, pues tú sabes que a ti te dicen en ese momento rana y aunque sea, no sea rana, te la crees. Y yo bien emocionada, ¿verdad? Me dijo, nomás que así te faltan cosas. Mira, tú vas a trabajar allá y te vas a ir operando, te vas a operar esto y luego aquello y te vas a hacer aquello y vas a quedar, o sea, con dinero, porque pues es que todo eso era... Tú sabes que estos mundos, el mundo de hoy se mueve tristemente por dinero. Si no tienes, no vales. Si no traes producción en tu cuerpo, unos tenis caros de marca o algo, no vales. Es lo mismo, en un centro nocturno es lo mismo. Hay una guerra en un centro nocturno, quién trae el perfume más caro, quién trae las zapatillas más caras, quién trae el celular más caro. Esa es la competencia cuando tú estás en los vestidores. A ver cuál teléfono traes, a ver cuánto te costaron. O sea, es eso lo mismo. La competencia existe en todo el mundo. Así que, pues como que me gustó la plática. Pero yo era adicta. Entonces ellos lo sabían, ¿verdad? Que yo siempre estaba activa, ¿no? Acelerada. Dijo, ¿qué onda, te vas? Yo dije, sí. Sí, sí, me voy. Le dije, nada más que tengo un poquito de aliviada. Y pues mi bebé está chiquito. Y pues, no me puedo ir, ¿verdad? Y va así, bueno, pues cuando quieras. Ahí ten mi número, búscame. Y pues sí, pues ahí lo hice en el olvido, ¿verdad? Lo puse en una bolsa ahí en el locker y se me olvidó. Pasó un año, pasó dos y tuve mi tercer hijo. No sé, siempre tomé malas decisiones. No me arrepiento de mis hijos, ¿verdad? Le doy muchas gracias a Dios por la vida de ellos. En ese momento no pensaba. Cuando mi hija tenía 3 meses, me volví a topar a las personas que te comenté antes, que me habían invitado, ha sido a México, y yo me las volví a topar. Cada embarazo yo tomaba un cuerpo diferente. Pues ya tenía 3 hijos y el cuerpo era totalmente diferente y todo, ¿verdad? Ya traía producción para ese entonces. Ya como cuando la señora que te digo, me dijo, tú pareces colombiana. Yo empecé a hablar como colombiana. Parce, ¿cómo está, amigo? ¿Cómo está? ¡Ay, qué bacano! ¡Ay, qué berraco! Mi lenguaje fue así. Mi lenguaje fue 18 años. 18 años fingiendo ser alguien que no era. Así que mi aspecto también ya era otro. Traía unas extensiones hasta la cintura chinas, pestañas, pupilentes. Así que me encuentran las personas y me dicen, oye, te ves bien diferente, colombiana. Te digo que a ti te iría bien allá. Yo ahora creo, hijo, que todo el tiempo estuvieron casándonos. ¿Sí me entiendes? Yo no te digo a mí. Yo digo casándonos a muchas. O sea, porque una persona no te la vuelves a topar dos veces en el camino. O sea, ya sería... O sea, solo Dios tiene propósitos y eso no era Dios. O sea, lo demás es... Tú sabes que son planes que lo humano también hace. Así que, pues, me los volví a topar en otro lugar. Ya no era... Ay, perdónenme, discúlpenme. Ya no era el mismo lugar donde yo trabajaba, pero me encontraron. Por eso digo que yo siento que ellos estaban como que siguiéndome la pista, ¿verdad? A lo mejor por mi misma adicción también, que ya drogada yo creo que yo, decía, no sé, ¿verdad? No sé cómo explicarte, que me valía todo. Si no me importaba nada. Entonces, me invitaron otra vez. Digo, mira, ya traes producción. Allá en el DF tenemos unos lugares así como estos. No, hombre, pero a ti te van a dar allá hasta 3,000 pesos por noche de sueldo. Así que, pues le dije, sí, ahora sí me voy. Sí, me voy. ¿Qué ocupo? ¿Qué? Le dije la verdad. Yo no tengo credencial. Digo, ¿cómo que no tienes credencial colombiana? Ah, pues no eres de aquí, ¿verdad? Yo mentí. Fíjate hasta dónde te llega una mentira. O sea, el mentiroso ya no tiene, o sea, otra opción más que seguir mintiendo. Y pues me dicen, no, pues en 15 días nos vamos. ¿Qué onda, te vas? No, pues sí, pero se van ahorita en la madrugada. Entonces le digo a una amiga que se llama Brenda. Brenda, mira, me hablaron, ¿nos vamos o qué? Dice, no, pues diles que nos den algo. Sí, en verdad nos quieren a que nos den algo. Y me vuelven a hablar, le digo, oye, ¿sabes qué? Dice mi amiga que se va. Y las otras no quieren. Le digo, pero pues dice mi amiga que nos den algo. Y total, que vienen al negocio, ven, y nos dan pues un sobre con dinero. Eran 20,000 pesos. En aquel tiempo eran muchos. Y íbamos en el autobús, habíamos comprado droga. La traíamos guardada en la bolsa, íbamos al baño, nos drogábamos. 12 horas de camino. Nosotros llegamos en la mañana, yo le hablo de un público a la persona que nos había dado el número, ¿verdad? Y le digo, oye, ¿qué onda? Ya llegamos. ¿Quién nos va a recoger? Van a ir dos camionetas, dice. Pues buenas, en otras palabras, ¿verdad? Unas camionetas buenas. Ellos los van a llevar al lugar donde van a trabajar. Y sí, efectivamente vamos saliendo. Y me dice, sales de la central y ahí está el eje, el periférico. Dice, ahí te van a esperar dos camionetas. Para no meterse al estacionamiento, salen ustedes. Yo dije, sí. Y sí, las vimos. Y nos hicieron así. Y cuando yo me agachar así, me agacho para decirle, hey, ustedes son los que nos van a llevar. Eso era lo que iba a decir en mi mente. Cuando yo me agacho, nada más siento un golpe en la cabeza. Hasta ahí. Ya no te puedo decir que me acuerdo de esto. Nada. Uno, yo iba muy drogada. Dos, iba muy alcoholizada. ¿Cuánto pasó? Tampoco te puedo decir. Cuando abro los ojos, ¿verdad? Es casi que ya me veo. Estoy con mi otra amiga atrás de mí, amarrada así. Ella sin ropa y yo sin ropa. Entonces, pues yo he vuelto a mirar todo, ¿verdad? Y yo le hablo, le jalo a Brenda, pues, ¿qué, verdad? Y me dice, ¿dónde me trajiste? Llorando, gritando ella, ¿verdad? Y yo, pues, le digo, yo no sé, o sea, yo no sabía, en verdad. O sea, yo iba igual que ella, ¿verdad? Yo iba... Con lo mismo, o sea, con lo que tú me dijiste, yo lo creí. Comienza a llorar y a gritar y yo también me... Y llega uno. Y pues traía un palo, una tabla. Y pues cállense, y con malas palabras, ¿verdad?
Pero estaban amarradas, pero en lo que era una casa.
No, era como una bodega grande, por así decirlo. Una bodega donde guardan cosas.
O sea, sí. Estaban desnudas las dos, así, sí. Amarradas de espalda,
sí,
a espalda.
Sí, ella atrás de mí, ya así, y yo, ya, porque él nos estaba pegando con el palo así en el cuerpo, ya, cállense, y que maldiciones, ¿verdad? Entonces le digo a Brenda, ¿sabes qué? Estos nos tienen aquí, ¿verdad? Necesitamos cooperar para poder, o sea, entender, ¿verdad? Ya no andábamos drogadas. No sé si del susto, del miedo, habían pasado horas. No sé. Sé que ya estábamos bien para analizar ahora sí qué hicimos, vea. Que no les preguntamos nada. Y le digo al muchacho, oye, es que mira, le puedes hablar a tal persona. Es que él fue el que me invitó a jalar. No, aquí nadie te invitó. Aquí ya saben que están quién sabe qué, y quién sabe qué, por andar de quién sabe qué. Estábamos secuestradas. Yo sabía que secuestraban gente, pero yo no sabía nada de trata de blancas, de prostitución infantil, nada. Ese es un tema que, pues que uno no lo, la sociedad hoy en día lo toma como risa, como meme, como no me pasa a mí, es La Rosa de Guadalupe, es un programa. Como
que nomás pasan en películas.
Ándale. O sea, la gente hoy en día llevamos una vida tan desenfrenada que no creemos a lo que en verdad está sucediendo. Así era mi caso. Entonces, no, pues que cállense y que acomódense, párense porque se van a bañar. Y pues, ¿cómo? O sea, si estábamos y le digo, mi hijo, al que estaba, le digo, no me puedo mover. Las voy a desamarrar, dice, para que se bañen. Ya saben a lo que vienen. Yo le decía, pues, dinos a qué, ¿verdad? Lo que tú nos digas que, pues, que vamos a hacer, lo hacemos. Pero dinos bien, no nos pegues, porque yo estaba muy asustada. Le digo, dinos bien qué se va a hacer y lo hacemos. Lo mismo que hacían. Lo mismo, pero obviamente en otras palabras, ¿verdad? Y le digo a Brenda, ¿sabes qué? Pues aquí flojitas y cooperando, lo mismo. Lo mismo que hacíamos allá, pero pues aquí. Así que, pues sí, ya nos bañamos, ¿verdad? Pusieron unos botes de agua. Fab, ay, que hasta el día de hoy no tolero ni el Fabuloso ni el jabón. No había champú ni nada. Jabón en polvo y Fabuloso, no lo tolero. Y pues ya nos empezamos a bañar. Ropilla de la misma que usábamos allá. Traje de baño para que no se diga mal, ¿verdad? Y no, nos dicen, pues así está el jale aquí. Ustedes aquí son nuestra propiedad. Van a venir clientes y ustedes los van a atender igual. Ustedes no van a agarrar ni un peso, ni propinas, ni pueden salir ni nada. Aquí es su casa, aquí duermen, aquí, en otras palabras, aquí hacen del baño, del uno, del dos, aquí todo. Y le digo, así. Pues cuando nos dijo cómo estaba todo, dije, así va a ser, ¿verdad? Y luego le digo, ¿cuándo vamos a salir? ¿O qué, verdad? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Yo todavía ilusa. Yo dije, pues a mi pensar era, yo decía, no, pues es una casa, ¿verdad? Donde viene gente. Y o sea, ya cuando se cansen de nosotros, pues nos van a cambiar y van a traer otro. Esa era mi mentalidad. O sea, venimos pasajeramente, 15 días, una semana y luego ya nos sueltan. Yo pensaba eso. Y pues sí, comienzo, ¿verdad? Nos sacan de ese lugar. Ahí mismo, pues, se cierra como que entras a otro cuarto, ¿sí me entiendes? Como que yo salgo de aquí del hotel y voy a otra habitación. Así, pero grande. Ya donde llegamos nosotros, pues hay más muchachas como nosotros, señoras, jóvenes. Unas hablaban inglés, otras de otras, negritas, blancas, ojos azules.
O sea, que ven varias chavas.
Sí, muchas.
O sea, pero era la bodega, pero ¿habían divisiones o
sí,
cómo?
Sí, sí, sí. Yo creo que ahí donde nosotros llegamos, ahí llegaba la gente, yo creo. No te puedo decir sí, porque pues no. Yo siento, ¿verdad? Que ahí llegaba la gente y ahí pues les decían la situación. Y luego las integraban al... Yo creo que por si se ponían mal, ¿verdad? Ya cuando nos llevan ahí tan todas, pues le digo a Brenda que hay que cooperar en todo momento a lo que ellos digan. O sea, todo lo que... Y yo le decía a ella, porque lloraba mucho ella, vea, lo mismo, Brenda. Si no puedes con el cliente, me hablas a mí. Porque siempre fue así, o sea, yo venía del negocio que si ya no le gustaba el cliente, pues yo estaba con él para que ella ganara. Así le dije, lo mismo. O sea, si tú no quieres hacer algo, yo lo hago. Y sí, había alcohol, todo. Como si fuera una casa de citas. Yo no sé si tú has sido una casa de citas. Donde adentro venden alcohol, donde hay prostitución, o sea, es una casa de citas, no es un centro nocturno al público, es algo más reservado. Así que yo me imaginaba así, ¿verdad? Pasó un día, dos, varios, un mes, dos meses, tres, cuatro, cinco, un año. Sí, era bien desesperante para mí. Muchos dirán, pues sí, es lo que hacía. Sí, pero te explico que no es lo mismo. O sea, tú ahí eras una pertenencia de las personas que te tenían. Hubo momentos que, ay, no. Oía uno llorar a lo lejos. Y ya uno sabía, ¿verdad? Que los estaban golpeando. La gente pagaba por un servicio. De veras que hay servicios que ni te imaginas tú. Que después de ser una sexoservidora o prostituta, De veras, llega un momento en que dices, ¿de dónde sacan todo esto? O sea, no conoces la mente de un pervertido a tal grado, ¿verdad? Lo digo con todo respeto porque sé que hay gente que hace cosas fuera de lo normal. Así que había momentos que ya no podía. Ahí mismo te drogaban. La gente que es adicta la mantienen con droga también. Es que no vas a funcionarles a ellos. Una persona que ya es adicta, yo creo ahora que causa problemas. O sea, obviamente ahí los tenían que tener igual, drogados para estar accesibles. O sea, contentas, ¿verdad? Con las personas que llegaban ahí. Fue pasando así el tiempo, un año y medio. No podías hablar ahí con las demás. O sea, ahí había como cuartitos así con cortinas, separadores de cortinas. Tú ahí dormías, el día siguiente lo mismo.
O sea, era como tu cuartito de cortina.
Sí, pero no era una cama, era como una... ¿Cómo se le dice? Colchoneta.
¿Usted dormía en esa colchoneta? Sí, ¿pero ahí también daban los servicios?
No, había lugares. Era una bodega como con cuartitos que si la persona... Pues yo creo que pagaban, a nosotros no nos pagaban. Ellos pagaban, a nosotros solo pues nos hablaban, ¿verdad? Para hacer el servicio.
Pero, o sea, ¿cómo las escogían a ustedes?
Ellos nos veían.
Ah, o sea, ¿van pasando?
Ah, sí.
¿Ellos pasan por tu donde tú duermes?
Sí, no, hijo, es como... Eso era para descansar nosotros. Hay lugares, hay sillas donde tú estás sentada, bancos donde tú estabas parada. Donde tú
tenías... Todas, la fila de mujeres, sí, y tú escogías, me gustó esta.
A ella, o ella, ¿verdad? Y así cuando ibas a hacer tu servicio, pues te separaban de ahí. Las colchonetitas nomás eran para nosotros, o sea, para descansar nosotros. Así que pues que no podías hablar con nadie, pero dos, tres palabras, ¿cómo te llamas? Yo seguía con mi mentira, ¿verdad? Es que mi mentira me llevó ahí. Me hice en la colombiana. Y así, o sea, mi mentira me llevó hasta ahí. Hubo momentos donde lo cuento de verdad porque sé que hay gente que no cree. Quizá por todo lo que oye ahí mentiras, cree que todo lo que uno habla también, ¿verdad? Escuchábamos niños también. Niñas.
Que gritaban. Y también sentadas ahí con ustedes, ¿habían niños?
Escuchaba yo. Escuchábamos todas. Y pues mirándonos, ¿verdad? De que no puedes... No le ibas a preguntar a los que nos cuidan, ¿qué se oye? O sea, tú estás escuchando. Ahí no importa lo que tú opines, lo que digas, lo que escuches, lo que nada. Pues yo venía de un centro nocturno donde había show de adultos, show de espumas, de lesbianismo. Pero pues yo nunca estaba donde estaba. Niños. Porque una cosa es que tú veas un adulto hacer algo grande, ¿verdad? Algo, cosas de adultos. Otra cosa es que tú veas a un niño. De principio solo se escuchaban cosas y pues uno, ¿verdad? Decía, a lo mejor por la droga o porque ya estamos encerradas. Pero hubo un momento que sí vimos entrar niños. Hoy sé que es, pues, pornografía infantil, ¿verdad?
Así de como de la edad que usted tenía, de 15.
No, niños. 7, 6. Niños, chicos. Así que pues que nosotros decíamos, es que esto es algo diferente. Yo al menos, yo sí lo pensaba, ¿verdad? Esto es algo más diferente. No es como lo que nosotros pensamos. Que en Monterrey se mueven drogas y así, ¿verdad? Era otro ramo, ¿sí me entiendes?
Claro.
O sea, no era lo que nosotros sabíamos acá de drogas, de gente que mataba, así, ¿no? Era algo diferente. Diferente a todo. Así que, pues, ¿qué harán? ¿Qué será? Pasaron los días. Iban llevándose unas y otras, ¿verdad? Ya venían ellas y, pues, todas, a todas les tocaba. Nos llevaron a Brenda y ya regresó de tiempo, ¿verdad? Dijo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Sí. Dijo, ¿qué pasó? Pero uno cuidándose así de todo, ¿verdad? Que pues que no podías...
A la sorda.
Sí, dice, pues graban. Así me dijo. ¿Qué? dijo porno. ¿Así? Entonces yo dije, pues, pornografía, ¿verdad? Así quedó. Y pasaron más tiempos. Pues es que el tiempo ahí era infinito, mijo.
O sea, todo el tiempo encerrados ahí.
Infinito, o sea, que te da igual, ¿verdad? Lo que sea. O sea, nosotros nomás era dar un servicio sexual y ya. Es todo, o sea, esa era nuestra vida y nuestra rutina. Y así siguió, ¿verdad? Yo no estaba operada. Yo, así como me ves, siempre he estado. O sea, yo creo que llegaban como que a las más bonitas, ¿verdad? Pasaron dos años y medio. Tres. Y pues veía uno entrar mucha gente, ¿verdad?
¿Se lleva 3 años ahí encerrado usted?
Más. En este punto de la historia, 3.
¿Pero sin ver la luz del sol?
Nada. No sabía nada, untaba, no sabía
¿Sin teléfono?
Nada, hijo.
¿Y cómo era dar servicio? O sea, ¿llegaba a qué tipo de clientes? O sea, ¿viejitos?
De todo. Mujeres.
Pero ellos, o sea, por ejemplo, si yo iba ahí.
Yo creo que sí sabías tú. O sea, no tú, o sea, la gente que iba, sí. Yo digo que sí sabía.
Desde que las tenían secuestradas.
Claro, porque pues, ¿qué hacían ahí? Obviamente que si tú vas a un lugar es con la advertencia que el lugar, pues está caliente, ¿sí me entiendes? Que el lugar no es clandestino, vaya, la palabra. Yo siento que la gente que iba ahí es porque sabe que es clandestino. O sea, todo lo que yo te voy a contar, yo nunca pensé que existía. Porque luego, pues las cosas fueron cambiando su rumbo, pues los años habían pasado, ¿verdad? Y luego yo veía así entrar como, así te lo voy a decir, como yo veía, como bebés. Entonces yo decía, ¿qué? O sea, es que tú te hacías análisis de todo, o sea, ¿qué es este lugar? ¿Qué hace? Pues uno en su momento de lucidez, pues uno quizá decía, roba niños. Pero luego nosotros, ¿qué hacemos aquí, verdad? Así. Vea, entrar niños. Y así. Sacarlos y entrar. Pero siempre dormidos. O sea, no veas un niño jugando, corriendo o algo, ¿verdad? Si siempre era un bebé cargado, dormido, o no sé. Y ahí bien cansada. Ya estaba bien cansada. Ahora sé que era Navidad porque toda esa temporada mucha gente. Había mucha gente. Y había como un tragaluz, no sé si sabes.
Pero estaba en el techo.
Sí, pero en la pared.
Ok.
Entonces, todos los días planeaba cómo me iba a escapar. Pero obviamente no podía. O sea, todos los días era como Pinky Cerebro, Brenda y yo, ¿verdad? Todos los días era un plan nuevo. Un plan nuevo. Hasta Dios nos libró de no decirle a un cliente porque hubo momentos que dijo, díselo con el que vas a estar, dile que te ayude.
Pero pues él ya sabía, ¿no?
Por eso te digo que obviamente que la gente que iba ahí.
Pero la gente que iba, ¿se miraba que tenía dinero?
Pues sí. Tú sabes desde el momento que alguien tiene desde un perfume. Porque no van a traer el dinero afuera. Pues no podían darnos dinero a nosotros. Tú te das cuenta de alguien que tiene por la esencia. Porque una persona que tiene, bueno, un perfume caro. O sea, un perfume que dura. Te lo digo porque pues aprendí esto de en tantos años en el centro nocturno. Que los mismos clientes nos decían, hey, no te pongas perfume. Porque llegué a la casa y mi esposa me dijo que olía. Un buen perfume, pues sí te va a durar mucho el tiempo. Entonces, la gente que iba ahí olía bien. Y pues por eso uno se iba detectando que la gente pues tenía. Recuerdo ese día, ay, no sé. Le hice así, me quise levantar lo más que pude, paré en puntitas. Tenía una rendijita el tragaluz. Entonces, lo que pude, dije, quiero saber, ¿verdad? Quiero ver lo que pude. Y en eso pasó un carro con un pinito arriba, con un árbol de Navidad. Supuse que era Navidad o diciembre, ¿verdad? Porque dije, pues ese pino no pasa en otra temporada. Y un día estábamos pues sentadas, ¿verdad? Pues ese era nuestro día. Levantarse en la mañana, desayunar lo que te dieran. Que a veces que fruta, ya pasada, pero fruta, avena, atoles, bolillos. O sea, esos eran los desayunos ahí. Y pues, de repente veo que entran, ¿verdad? Mucha gente. Pero de los mismos que anteriormente nos cuidaban. Y pues rápido, junten las cosas, pónganse ropa. Pues si yo no traía ropa. Yo la única ropa que yo recuerdo que traía era la que cuando yo me vine de Monterrey para allá, ¿verdad? Entonces nosotros, pues, ¿qué nos ponemos? Todas gritábamos, ¿verdad? Porque ellos andaban unos arriándonos a nosotros y otros levantando todas las colchonetas. Todo, todo en bolsas negras. Todos, todos sacando, ¿verdad? Entonces vosotros, yo dije, pues algo pasó. Ya ves, yo que me imaginé que se había incendiado el lugar. Porque solo en un incendio sacan a toda la gente así, ¿verdad?
Entonces, y desesperados
todos. Sí, entonces yo dije, se incendió. Y dije, ah, no, pues. Y pues, total, nos ponemos lo que tenemos y yo nunca había salido, ni Brenda ni las que estaban ahí. Así que nos empiezan a gritar. Nos vamos a salir todas, todas mirando para abajo. No andan mirando y que nos... Así, ¿verdad? Con puras maldiciones, porque te hablaban una sola palabra bien. Todas las otras mil eran malas palabras.
¿De qué ver, pendejas?
Sí, y agáchense y si no las voy a... Ya sabes, ¿verdad? Lo que no te dije es que sí vi muchas cosas que hicieron. Por ejemplo, hubo una ocasión que así se oía la situación. Como que la chica le había dicho al cliente con el que estaba, ¿verdad? Que la ayudara. Pues le estaban quitando las uñas con unas pinzas delante de todas nosotras. ¿Cuál era el punto? Quizá que nosotros agarráramos miedo, ¿verdad? Dijéramos, pues ella dice, pa, que le vuelva a decir, hija, de su quién sabe cuánto y de su quién no sé qué. Y pues le arrancaban las uñas con las pinzas y ella toda sangrada. Pues obviamente que influían temor en nosotros, no temor, miedo a cualquiera. O sea, si hubo ocasiones donde las oíamos gritar. En aquel tiempo, no sé cómo se dice hoy, pues nos tableaban. Sí, y a veces veías tú salir a las muchachas con todo, todo, o sea, marcado las tablas. Moratoneadas, moradas y eran blancas, ¿verdad? Pues golpeadas, porque pues también había gente que sí. Es que nos daba, mijo, ahí daba una crisis, o sea, tú querías irte, querías... Tú perdías el control, ¿sí me entiendes?
Claro.
O sea, tú perdías el control.
¿Y por qué la sacaron entonces?
Entonces, pues ya, ¿verdad? No sacan y pues... Yo vuelto a ver a Brenda y le digo... Que pues que eran señales, hijo. Ahí yo aprendí a mirarte, a hablarte con los ojos, a hablarte con los dedos, a hablarte con el pelo. Porque no podías hablar. Entonces, ¿qué le hago que para acá, ¿verdad? Para que fuéramos juntas a donde fuéramos. Nos suben a unas camionetas. Yo nunca había visto un taba, porque cuando te digo que yo llegué, yo ya no me acordé de nada. Estábamos como en una bodega y luego salimos y había como un patio muy grande y luego había unas cortinas, de esas cortinas que se levantan, como taller mecánico.
Sí.
Y nos comienzan a subir a unas como unas
vans. Las cortinas metálicas.
Sí.
Como la de los negocios.
Sí, 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 así. Y pues nos comienzan a subir a unas como peceritas. Como aerobán, unas chiquitas, ¿verdad? Entonces ahí se suben varios con nosotros y nos dicen, mataban al patrón, así decían ellos. Los vamos a llevar aquí a unos, ya sabes, ¿verdad? En otras palabras, centro nocturno. Y ahí van a estar jalando, los vamos a estar vigilando en lo que nos acomodamos a otro lugar. Y se van a portar bien y o sea, nos leyeron toda la cartilla. No le van a decir a nadie dónde estaban. ¿Cómo le íbamos a decir? Ni sabíamos. Yo iba un ojo al gato y otro al garabato. Miraba por la ventana porque... ¡Baja la cabeza! Y uno iba así y de cuenta que con un ojo mirabas allá y el otro lo que te estaba diciendo, ¿verdad? Y querías ver. Y yo le hacía así como que a Brenda de que mirara todo, ¿verdad? De mira todo. ¿Dónde estamos? Así yo me entendía. No sé si ella me entendió, pero yo me entendía. Mira todo y va a ver dónde estamos. Entonces nos iba diciendo a todas, no te digo a mí, a todas. Van a jalar ahí, igual. Ahí se van a quedar, igual lo mismo. Y si dicen esto, y si dicen lo otro, y si todo, o sea, era... Saliste de uno, pero entraste a otro, ¿verdad? Ya llegamos a un centro nocturno. Hoy sé dónde está y cómo era y cómo se llama. Hoy. sea, ya años para acá que yo ya estoy aquí, ya sé dónde estaba. En el momento, ¿no? Porque yo no había caminado por DF, yo no me había subido a un camión, nunca había ido. Así que para mí todo era nuevo. Y ya llegamos a los vestuarios, ¿verdad? Ellos nos venían diciendo todo en el camino. En el vestuario ya para cambiarnos, o sea, para acomodarnos. No, que vamos a venir al rato para comprarle zapatos, traerle ropilla para que anden jalando. Lo mismo, lo mismo. Pero pues ya como que diferente, o sea, ya podías hablar.
Ya miras a otro tipo de gente,
sí,
y todo.
Sí, y ya abracé a Brenda, ¿verdad? Y nunca le había hecho que me perdonara por haberla llevado ahí, ¿verdad? Por mi culpa. No nos podíamos agarrar ahí ni nada. Y lo primero que hice es que la abracé y le dije, pues, que me perdonara. Pues, que yo no sabía nada. Que no hubiera creído ella que yo quería estar ahí. Y así, planeando de volada, le dije, vamos al baño. Había gente allá afuera cuidándonos. Allá adentro hay una que le dicen mami. Esa mami se dedica a peinarte, a echarte perfume, a recogerte los zapatillas, la ropa interior que dejas. Y es la que se dedica a contarte los tickets. Así le dicen, mami. Es la que cuida tu teléfono, te está checando los mensajes. Oye, es que te llegó un mensaje de un cliente, que tus hijos. Y se le paga. Allá le dan un sueldo en negocio y tú le das una propina. Entonces, como que ya le habían dicho a la mami cómo estaba el asunto de las nuevas. O sea, nosotros, ¿verdad?
Bueno, ¿cuántos llegaron ese día?
Allí como 6, 7. No muchas, 6, 7. Entonces le digo a Brenda en el baño, chécate todo, esta es nuestra oportunidad para irnos, ¿verdad? Checa todo, míralo todo y grábatelo todo. Ya llegó la tarde, sí, nos trajeron garrillas, ropa, comimos. Y pues ya llegó la hora de que se abre el telón, ¿verdad? Que se abría el negocio. Los vestidores y las... Pues se convirtieron en recámaras porque eran vestidores. No eran recámaras ni suite, eran vestidores. Se convirtieron en... Cuando nosotros llegamos, pues, en 6 colchonetas, ¿verdad? Y ahí mismo ya se cambiaba. Ellas iban y venían. Nosotros no. ¿Sí me entiendes?
Claro. Ellos, pues ahí sí dormían ustedes.
Nosotras.
O sea, ahí era lo mismo como estaban en la bodega.
Pero ahí. O sea, ellas, las otras iban y venían. Iban en la mañana y venían en la noche.
Pero cuando usted estaba en la bodega, todas las chavas que estaban ahí, ¿todas eran mexicanas?
No. No. Unas hablaban inglés, otros de otros idiomas. No te puedo decir que yo preguntaba, ¿tú de dónde eras? O tú, porque, vea, no se podía.
Ah, ¿no podías hablar?
No podías, ahí eran señas, todo. Por ejemplo, podías decir algo si el que nos cuidaba o los que nos cuidaban estaban, pues, que en aquel lado, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Como que arriando otra cosa. Y pues, todo así, como que, ¿cómo te llamas? No, pues, ¿qué tal? Ah, bueno, así. Pero cuando nosotros llegamos ahí, nosotros las 6, 7 que estábamos, pues, sí empezamos a hablar. Pues como en un centro nocturno te sientan en una mesa a lo que llegan los clientes. Ahí nosotros empezamos a platicarnos todo. Cada vivencia de cada uno.
¿Y todas se fueron traídas con engaños?
Y unas les dijeron que les iban a dar trabajo. Y que las esperaban ahí. Y se las llevaron ahí. Otras que habían tenido un novio. Que habían conocido por Facebook. Y estaban ahí. Otras que una tía le había recomendado que un buen trabajo aquí en el DF y llegaron ahí. O sea, todo fue mentira, si me explico. Todas ellas llegaron igual que nosotros. Y empezamos a contar nosotros todas, ¿verdad? Algunas de ellas que las grabaron haciendo películas de pornografía. Algunas otras, pornografía infantil, que hacían que grabaran con niños y niños. Cosas de adultos, ¿verdad? Con animales, perros. O sea, todas contaron su versión. Yo conté la mía, Brenda la suya y la suya, hasta que nosotros dijimos. Ah, entonces nosotros estamos en una red. No solo, pues te estoy hablando que hace 15 años, pues no se oía mucho trata de blancas. La palabra sí existía, pero no la combatían, ¿sí me entienden? No alertaban a la gente. Aquí nomás era lo que era y nadie, no había alguien que te hablara sobre este tema. Fuimos encajando todos nosotros y entendiendo ya, pues, a dónde habíamos estado. Entonces, ya esa noche trabajamos todo. No sé si te acuerdas que te dije que yo Supuse que era Navidad por un pinito.
Sí.
Efectivamente era diciembre. Iba a haber una pelea de box de Pacquiao y no sé quién. Lo vi porque en los lugares tienen pantallas. Entonces nos decían ahí los meseros, hoy va a haber box y va a venir mucha gente. Para que estén bien, sigan al tiro y agarren clientes buenos, ¿verdad? A nosotros nos dijeron que no nos iban a dar el dinero. O sea, los que nos cuidaban iban a manejar nuestro dinero. Igual, o sea, ellos estaban ahí con nosotros. Allí, el 24-7, mientras que nosotros dormíamos en el día, había alguien que cuidaba. En la noche que trabajamos, había gente que cuidaba. O sea, a nosotros acá donde yo trabajaba en Monterrey, yo juntaba mis tickets y cobraba en la caja. Ellos no, nosotros les dábamos todos los tickets que ellos nos daban. Ellos manejaban nuestra vida. Pero recuerda que era una mesa. Y pues con varias gente, ¿verdad? Y pues yo era la sensación y varias. Que había una que era de Rusia, algo así, rusa. Y otras que operadas y pues que yo colombiana. Entonces cuando el DJ del lugar anunciaba, o sea, en continuación me da la colombiana y que de Bogotá y así, pues yo fingía. Mi personaje duró hasta en donde fuera. Así que me dice el mesero, ve si siéntate en esa mesa. Le digo, ay no, llévame. Vamos. Voy y me dice, es que te digo que yo estaba bien fea. O sea, yo no era la típica bailarina, súper cuerpazo, que tú podías decirme, te invito a algo. No, o sea, era ambiente. Entonces me dicen que no. No, pues me regreso bien derrotada. Y luego, pues, lo mismo le dije a Brenda, pues eso es el mismo jale. Más que ahora, ya vamos a ver gente, ¿verdad? Igual, o sea, la misma terapia, no les digas nada. Yo le decía a ella, nos vamos a ir de aquí. Se les va a dormir y nos vamos a ir. O sea, tú nomás lleva lo mismo que hacíamos. Entonces esa mesa me botó y me fui y me senté ahí atrás. Ahí tú podías fumar, drogar. Es un centro nocturno. Y pues así estaba tomando ya atrás. Y me habla el mesero y me dice que arriba. Arriba estaban los VIP, los privados. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué hice? Pues en mi mente. Te digo que yo ahí me hice creyente. A lo mejor no iba a ninguna iglesia porque estaba ahí, pero me hice creyente. Porque pues ahí te hacías o te hacías, ¿verdad? Y ya subo y está una persona. Me dice, ¿cómo te llamas? Yo de volada subo y me empiezo a quitar pues dos trapillos que traía. O sea, era nada. Me quito la ropa y comienzo a bailar. Y me dice, espérate, siéntate. Y luego le digo, pues a eso viniste, ¿no? Dice, no, pues quiero saber primero cómo te llamas. Y luego le digo, me llamo la colombiana, tu nombre verdadero. Me llamo Stacy, porque también ese era otro nombre de artistada. Ese era el nombre artista también. Me llamo Stacy, que era una Barbie negrita. Y pues desde ahí como yo vi una caricatura que era una Barbie negrita, se llamaba Stacy, yo me voy a llamar Stacy también. Te acuerdo que no tenía credencial, o sea, yo me podía llamar como yo quería. Y digo, me llamo Stacy, dice, ¿cuántos años tienes? Le digo, 22. ¿22? Tenía 22, 23. Está muy joven. Y le digo, sí, bueno, ¿qué quieres? Se andaba drogada también y alcoholizada. Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? En otras palabras, ¿verdad? Entonces me dice, nada. Yo nomás te pagué para que estuvieras aquí sentada conmigo. Pues ya sea lo que sea. Me dijo, siéntate, dame tu número. Le digo, yo no tengo celular. ¿Y por qué no tienes? Le digo, no, porque no me gusta. No le iba a decir, mi hijo, es que estoy secuestrada y aquí no me da. No. Le digo, no, pues no tengo. Total. Me dice, el viernes vengo para invitarte a cenar. Y yo creí, pues, que era una invitación como todo el mundo te hace ahí, ¿verdad? Que te dice, me quiero casar contigo. Estás bien bonita. Ya sabes, esos lugares todos, los gatos son pardos. Y ahí todo el mundo cuenta una historia y una mentira y un... Se inventa historias. Pasaron los días, ¿verdad? Sí me pagó ese día. No pasó nada. Me pagó... No a mí, o sea, pagó el privado. No pasó nada y... Pasaron los días. Llegó el viernes. Lo vi entrar. Me dice el mesero, colombiana, llevo al padrino. Y lo leo, ¡llévame! Y ya me acerco, ¿verdad? Y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Vengo a invitarte a cenar. Y luego le digo... Pues le digo, no, es que yo no salgo. No, si vas a ir. Así pasó, dijo, ves, cámbiate, ve, cámbiate. Y luego yo dije, no, pues yo no puedo. Y le dije, ahorita vengo. Ya me subí a los camerinos. Y iba, el de los que nos cuidaba, pues se rotaban diferentes.
A todo el tiempo andaban como su sombra.
Sí, sí, no, con nosotros a las nuevas. O sea, no, yo digo así porque así nos decían. O sea, para una copa le decían, las nuevas. Un privado con las nuevas. O sea, éramos las nuevas, ¿verdad? Por no decir, pues que quizás las que éramos de ellos, ¿verdad? Entonces ya sube uno y me dice, cámbiate. Y le digo, ¿qué me pongo? Pues ponte la ropa que tengas. Le digo, yo no tengo ropa para salir. Pues ponte lo que tengas, con maldiciones, ¿verdad? ¿A poco no tengo? Yo nomás tenía, yo tenía el de colegiala, el de superhéroe, el de doctora, de bruja, de todo tenía, vestuarios que habían ahí. Pero así ropa va a salir, ¿no? Y tenía un vestido largo de lentejuela. Y me, le digo, pues nomás tengo eso, pues póntelo. Te vas a ir con este cliente. No quiero que le digas nada. Vas a ir a lo que vas y él te trae. Nada de nada. Yo te voy a ir siguiendo atrás en un carro de ustedes. Cualquier cosa que te haga. Hasta me quiso dar confianza porque me dijo, cualquier cosa que te haga, te bajas corriendo. Yo voy a ir atrás. O sea, como que
me da. Se estuviera cuidando.
Según. Entonces pues yo dije, ¿a dónde voy? Ya sabes, dijo, pero él pagó para sacarte. Así quedó, ¿verdad? Entonces, pues ya me retoqué el maquillaje todo y le digo a Brenda, es que ahorita voy, ¿verdad? Que ahorita venía. Y luego ya salgo y me está esperando en la puerta y dice, ¿ya estás lista o qué? Y me dice, ¿por qué te pones ese vestido? Le digo, pues no le voy a decir, es el único que tengo. Le digo, pues ¿qué dijiste que íbamos a cenar? Me dice, vamos a ir a un hotel de Cuernavaca. Bueno, pues allá renté una habitación. ¿Vamos? Pues vamos, ya iba. Ya vamos, llegamos al hotel, ¿verdad? Y todo. No tomaba él. Y no se drogaba. Y yo dije, algo extraño. Dije, ha de ser. Te voy a decir la verdad que pensé. Ha de ser un pedófilo, un pederasta. Algo, ¿verdad? Que quiera que yo haga algo loco. Y necesito andar bien. Así dije en el momento, bien loca para poder hacer lo que me vaya a pedir. Y luego ya, ¿verdad? Me dice, vente, acuéstate aquí. Y yo, ay, no. Y así comenzamos a platicar y todo. Pasó el tiempo, dijo, pide de cenar. Mira, ahí hay una carta, ¿verdad? Estaba yo muy nerviosa. Le digo, ¿tú vas a cenar? Dice, sí. Y yo, ay, no. Pues yo pedí una hamburguesa. Yo andaba, pues, no te digo muy drogada, pero sí había consumido. Y me dice, no, me gustas mucho. Estás muy joven para estar ahí. Lo que no te dije es que cuando yo estuve allá, a mí me tatuaron todo de aquí, del ombligo para abajo. Todas las ingles, todo para abajo, todo esto. Ahí.
¿Por qué? ¿La tatuaron?
Sí, ellos mismos.
Sí, como con tinta, así como.
Sí,
como
sí.
Como el que tengo yo ahí usted en el brazo.
Pero todos, o sea, todas las que estábamos ahí les hacían ese tatuaje. Y entonces, yo aquí tengo
como las. Como si fuera una marca.
Pues sí, yo tengo la cesárea.
Sí, escuché en alguna ocasión que. Cuando las tenían a las chavas secuestradas, las tatuaban así como si fueran vacas. Como que, ese es de mi propiedad, por si te así, ibas a trabajar a otro lugar, te
miraban el tatuaje. Así pienso, yo que era. Y al principio no lo pensaba, vea, lo pienso ahora. Porque yo decía, a lo mejor me taparon la cesárea. Porque pues mis tres hijos fueron cesárea. Pero, pues, a mí me hicieron unas estrellas. Todas las ingles y toda la estrella. Y las mismas se las hacían o en el tobillo, o en las manos, en la espalda, o en las sentaderas. A todas las que estábamos ahí, tenían este mismo, pero en diferentes lugares. Entonces me dice esa persona, oye, ¿y ese tatuaje no te dolió? Y le digo, pues sí. ¿Pero por qué te lo hiciste así? No, pues, no le iba a decir. No, pues es que yo quería algo donde nadie lo tuviera. No, pero eso ya es extremo. No, pues sí, así. Pasó lo que tenía que pasar. En la mañana le digo, ¿sabe qué? Ya me puede llevar. Estaba muy preocupada, amigo.
¿Pero cómo se sentía usted de que era la primera vez que salía a la calle después de hace como
tres años? La verdad, nerviosa. Porque ellos me dijeron, vengo atrás.
¿Usted pensaba que sí venía?
Sí. O sea, para mí no era. O sea, yo dije, están allá afuera. Sí, sí me entiendes. Como cuando. Como un perro que le quita la correa, pero piensa que la sigue teniendo. pues así yo dije, ay, hasta en agüera me han de estar oyendo. ¿Sabes yo qué me imaginaba? Él ya sabe. Pues si no, no me hubiera sacado. Él ya sabe y pues él
me está poniendo a prueba.
Sí, algo así. Si yo le digo algo a él, él se lo va a decir a ellos, ¿verdad? Pues ay, es que era joven todavía, o sea, y todo lo que ha pasado ahí para mí todo era de miedo. Entonces me dice, espérate, déjame cambio. Pide, dijo, vamos a ir a almorzar. Le dije, no, yo ya no quiero almorzar, lléveme. No, que vamos a ir. Bueno, fui. Iba yo temblando ya. Y me dice, vamos a llegar a mi casa a bañarme y a cambiarme. Y le digo, no, oiga, yo ya no puedo. Le digo, miren, me van a regañar. Ya no puedo más. Quería decirle la verdad, mijo. Es que nos vienen siguiendo. Y es que me van a hacer, y a ti también, porque era lo que yo pensaba, lo van a matar a él. Y a mí me van a dar una tranquisa que nadie me la va a quitar. Y quién sabe si sobreviva. Eso yo pensé en el momento. Entonces llegamos a una casa y me dice, no, me voy a echar un baño. Y ahorita vengo. Pásate. No, pues ya me siento en una sala y todo. Y yo salí y me dice, ¿quieres algo? Y le digo, no, nada, lo único que quiero es irme. Buscando miles de pretextos, mi hijo. Le dije, no, hombre, es que ya es bien tarde. Y muchas mentiras, ¿verdad? Y me dice, mire, venga. Y me empieza a enseñar la casa, ¿verdad? Lujosa, mi hijo. Una casa lujosa. Ah, pues como yo vivía y estaba acostumbrada y tanto año metida ahí. Y luego en Monterrey, como yo vivía, pues en una casa lujosa. Y me dice, ¿sí te gusta? Y le digo, sí. Sí te dije que era Navidad, ¿verdad? Tenía todo, monos inflables afuera de su casa y todo. Y me dice, esta va a ser tu casa. Y luego yo volteo y digo, pues como te dice cualquier cliente, ¿verdad? Que me caso contigo. Y te dije yo, ay, sí, sí me gusta. Y así me dice, báñate, cámbiate. Ponte una playera mía. Ay, hay sandalias mías. Y solo, no, de veras, ya me quiero ir. Me dice, mire, le voy a decir algo. Yo la compré a usted. Y ahora usted es mía. Palabras también, ¿verdad? Y le digo, ¿cómo? Y dice, sí, yo te compré. Yo pagué 100,000 pesos por ti. Y esta va a ser tu casa. Yo pensé que estaba echando mentiras. Entonces le digo, mire, venga, me regala un cigarro. Dice, sí, le digo, venga, siéntese. No le dije todo. Porque la mentira nunca me dejaba hablar la verdad. Le dije, allá afuera un carro siguiéndonos. Sí, vio el que me bajó cuando me entregó con él. Bueno, él viene atrás en un carro. Y pues si yo me tardo más, van a entrar. Ya sé, ¿te dijo eso él? Le dije, sí. Sí, pero yo te compré. Ahora eres para mí, no te preocupes. Aquí tú ya estás bien. Y así. Tuve todo el día pensando que, ¿sabes? Me imaginaba, van a romper la puerta, me van a sacar arrastrando de los pelos y ahí lo van a matar aquí. Yo estuve todo el día sentada en el sillón esperando que alguien entrara. Me dijo, se queda en su casa, voy a ir a trabajar. Y yo dije, ay, pues, ¿qué hago? Me dejó cigarros, su casa bien bonita, miraba por la ventana, miraba todo esperando que en cualquier momento alguien entrara. Me asomaba yo así, a ver si yo vi el carro, ¿verdad? A ver, yo qué vi, raro. Sé que si alguien no sé algo. Pasó ese día, pasó otro día, una semana, dos semanas. Entonces me di cuenta que sí era verdad. Que sí me había comprado. O sea, Dios usó a esa persona para, pues, salvarme. Me vendieron como un artículo y él me compró. Hoy sé que está casado. Que tiene hijos y ha mirado mi testimonio. Me ha mirado y yo le he mandado mensajes, ¿verdad? Agradeciéndole. Agradeciendo lo que él hizo por mí. Que él hubiera comprado un humano. Que hoy sabemos que 100,000 pesos es nada. Pero eso valí. Para él. Y le doy gracias a Dios. Y pues ahí supe que ya estaba bien. Sé que estaba en otro lugar. Que ya como que... ay, puedo respirar. Dije, por lo menos él es uno. Y con uno puedo. Pero con muchos no. Me ayudó en muchas áreas. Yo era adicta. No estuve en un centro de rehabilitación ni en ninguna iglesia. Yo viví con él 2 años y los 2 años mi cuerpo se limpió. Él era fisiculturista. hacía mucho ejercicio y mi cuerpo se limpió gracias a Dios y a Él, ¿verdad? Que siempre fue ejercicio.
Ah, lo, ¿se iba con él a hacer ejercicio?
Pues la acompañaba. Yo era su pertenencia, mijo. Si él iba, yo iba. Si él venía, yo venía. Así que mi vida fue cambiando. Mi cuerpo se fue desintoxicando. Gracias a Dios y a Él que me ayudó. Y esa es como que parte de mi historia que más, como que más ha marcado mi vida, ¿verdad? Más ha dejado como una enseñanza. Con el tiempo, pues, le doy gracias a Dios. Recuerdo un día cumplí años. Y me dijo, ¿qué quiere de regalo? Yo no le había contado la verdad, mijo. De la bodega, de que me secuestraron. Ese día él me dijo que me compró y fue lo que yo... Él habló conmigo, yo hablé y yo le dije, quiero contarle mi verdad. Y me dijo, no me importa. A mí me importa lo que ahora usted es aquí conmigo. Nunca me dio pausa a contarle mi verdad. Y pues no quería que él no quería que se tocara ese tema, ¿verdad? Así que pues que no. Pero un día que era mi cumpleaños me dijo, ¿qué quiere de regalo? Le dijo, un celular. En aquel tiempo me da risa porque eran los BlackBerry. No sé si tú los llegaste a conocer. Porque hay gente que yo les digo, era un BlackBerry. ¿Cuáles son esos? Era como un cuadrito con botones. Entonces me dijo, como yo le había mentido a él, ¿verdad? Que yo era de Colombia. Me dice, aquí usted va a poder conocer, agregar amigos de allá, amigas. Para que usted no se aburra todo el día aquí en la casa. Y dije, sí. Y se la descargué y así, vea. Pues en aquel tiempo, pues, para empezar, tenía años que había estado encerrada. Para empezar, yo no sabía ni lo nuevo que había afuera. O sea, que estaba como un niño chiquito cuando está explorando todo nuevamente, ¿verdad? Entonces le digo, pues hágame uno. Tengo que poner una foto tuya. Le dije, no, ponga una de Colombia. ¿Y qué te pongo de nombre? Le dije, ponga Adriel, Kevin y Adriel. Pero al revés, dijo, ¿y eso? Y yo le decía jugando, porque yo tengo dos hijos. ¡Ay, cállese! Así, ¿verdad? Señora, porque es que yo le digo señora a una hermana que me acompañó. Pero me decía, señora, porque en Colombia se hablan de usted. Entonces él y yo nos hablábamos de usted. ¡Ay, de dónde va a tener hijos! Porque le digo que yo estoy tatuada. Y pues mi cesárea no. No, ahorita ya se ve porque estoy gordita y ya estoy viejita, ¿verdad? Pero en su momento, pues el cuerpo flaca, mijo. El tatuaje... Me tapaba, ¿verdad? La cesárea. Nunca me creía lo que le decía yo. Y le dije, son mis dos hijos. Y sí me lo hizo así. Pasaron los días, ¿verdad? Y un día recibí un mensaje. Y decía, ya sé que eres tú, mami. Ya te he perdonado. Vuelve a casa. Soy yo, Adriel, me dijo. Era mi hijo.
¿La encontró por el Facebook?
Me encontró. Me puso, por favor, contesta. Estoy en un ciber. Vine a hacer la tarea. Sé que eres tú. Yo no contesté, tuve mucho miedo. No sabía qué decirle. No sabía si volver, mijo, para empezar. Porque tenía todo revuelta la cabeza. Porque dije, ¿por qué no me buscaron? ¿Dónde pensaba mi mamá que estaba 5 años? Si tú tienes un hijo y no lo ves una hora, dime si no lo andas buscando. Y ya no quería regresar porque yo decía, ¿por qué no me buscaron? Entonces, ¿dónde estaba el amor, verdad? Que deseamos tenerlos a nuestros hijos. Así que pues, no. Tuve miedo. Pero dije, pues, tengo que contestar. Le conté la verdad a la persona que me compró. Dije, ven, quiero hablar con usted la verdad de la verdad. Todo le dije. Desde niña. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Si viviste un infierno allá, ¿por qué quieres volver? Yo te compro tu nombre. Aquí te registro, te pones el nombre que quieras, el apellido que quieras. ¿Quieres operarte? Yo te opero. ¿Para qué quieres volver con esa familia que te desechó, que no te ayudó? ¿Para qué? Sonaba bien, ¿verdad? Pues porque decías tú, pues suena bien. O sea, si yo hubiera actuado según mis sentimientos, sonaba bien. Pero pues extrañaba a mis hijos. Uno nunca va a dejar de ser madre. Puede ser una drogadicta, prostituta, lo que sea, pero nunca vas a olvidar quién tú eres. Nunca vas a olvidar a tus hijos. Me dio la libertad, gracias a Dios. Le dije que lo hiciera por mis hijos, no por mí. Que yo ya les había causado mucho daño, muchos años. Y que si algo bueno quería hacer en la vida, pues lo bueno sería dejarme que yo volviera con ellos. Y sí volví con mis hijos. Le mandé un mensaje a mi hijo que venía tal día. Fue mi mamá y mis dos hijos a la central de autobús a esperarme. Él me había regalado entre 16 mil y 17 mil pesos en dinero. Se lo regalo para que, fíjate lo que me dijo, para que ponga un negocio y usted solvente a sus hijos y ya no vuelva ahí. Para eso se lo doy. Dije yo, sí. Cuando llego, no sé si recuerdas que te dije que yo tuve tres hijos, ¿verdad? Yo nomás veo a dos. Yo necesito cambiar, la verdad, mijo. Yo dije, voy a ser una diferente persona. Voy a trabajar aunque sea de sirvienta, para mis hijos. Voy a vivir mi vida así, por todo lo que yo ya venía, hijo. Y yo venía en el autobús, le voy a contar todo a mamá. Le voy a decir todo lo que vi, todo lo que me hicieron. Y a lo mejor eso va a hacer que ella me quiera más, ¿verdad? Entonces le pregunto, ¿y mi hija? Y la niña, le dije yo, ¿y la niña? No vino. Y luego le pregunto a mi hijo el mayor, tenía como 6 años mi hijo el mayor. Mi amor, ¿y la niña? El otro era un niño chiquito, mi niño chiquito, ¿verdad? De 3 años. Entonces los llevo a comer ahí por Villagrán. Aquí en Monterrey, siento que estoy en otro país. Aquí en Monterrey, ¿verdad? Pero en Villagrán. Y luego le digo a mi mamá, vea, tengo tantas cosas que contarte. Y luego me dice mi hijo, ma, mi mamá pensaba que tú estabas muerta. Y le digo, ¿por qué? Porque vimos una mujer que mataron en un bar con todos los tatuajes que tú tienes. Porque yo tengo más tatuajes. Tengo en la espalda, tengo en las muñecas donde yo intenté cortarme las venas pues, varias veces, ¿verdad? En mi desesperación y lo que era que tenía y me puse los tatuajes para que no se notaran. Y me dijo, mi mamá pensó que eras tú. Entonces le digo a mi mamá, mamá, ahora sí, ya dime. Y la niña. Y me dice, la regalé. Y le digo, ¿por qué? Porque no podía con ella, dice. Tú me dejaste estos dos niños. Yo no los había dejado con ella. Yo los había dejado con su abuela. ¿Cómo les iba a hablar, mijo, para decirles dónde estaba? Yo estaba en un mal momento. Claro, ellos tampoco sabían. Regaló a mi hija. De 7 meses. O sea que en ese entonces mi hija ya estaba grande. Y fue un golpe bien fuerte para mí, mi hijo. Yo necesitaba cambiar. Pero si yo sentía rencor por mi madre, ese día se convirtió en odio. Les dejé el dinero a mi hijo en la mano. Me fui a casa, sí, de gente que yo conocía, ¿verdad? Y en la noche me fui a trabajar en un centro nocturno. Me sentía peor de como todo lo que había vivido. Quería yo venir a llorar con ella y decirle todo, ¿verdad? Lo que me ha pasado. Pero me encontré con que ella había regalado a mi hija. No sabía quién, porque no la conocía yo. Se la había dado a una tía mía, a una media hermana de ella. En aquel tiempo ya no podía tener hijos. Y siempre que yo salía embarazada, mamá me decía, regálaselo a tu tía. Y después, ¿qué si los hijos no son así? Hasta una ex prostituta te puede decir que un hijo no es un objeto. No sé si tú tengas hijos, pero un hijo es la mitad de uno. No se da, no es negociable. Así que mamá siempre me dijo, mira, tú eres una drogadicta. No puedes criar estos hijos. Desde el primero que tuve me dijo, regálaselo. Dije yo, no, son mis hijos. O sea que al final de cuentas, para que me entiendas, sí se lo regaló ella. Yo no conocí a mi hija. Pues tenía, cuando me fui, pues sí, como unos 4 meses, 3, 4. Y yo creo que cuando fueron por ellos a donde estaban, tenía como 7 meses. Y pues la conocí ya grande. Conocí a mi hija cuando tenía 7 años. Mi hija está a 4 meses de cumplir 15 años. No sabe que soy su mamá. Y cada invitación que me hacen, como la tuya y otros ministerios cristianos, yo acudo. Una con el anhelo de que más gente no caiga en las mentiras que están hoy en día. Lo primero que recibo la invitación, yo siempre digo, es: quiero glorificar a Dios, no a la religión. Yo quiero que la gente vea que sí hay un Dios que existe fuera de la religión. No de ponte falda larga, ves a un templo, ve y lleva tu diezmo. No, yo sé que hay un Dios que sostiene todo este mundo. Y pues gracias a Dios hoy estoy aquí.
Oiga, pues la verdad estuvo muy interesante su historia. No sé si les gustaría añadir algo, algún consejo para las muchachas o no sé, que les sirva.
Tantos ya. Que te quisiera decir.
Lo que más se le venga a la mente que sea importante para esta gente que escuchó esta historia.
Yo creo que lo importante es pensar muy bien lo que hacemos, hijo. Yo no juzgo a la gente que trabaja en centros nocturnos. Yo más bien digo que debemos ser muy astutos y muy prudentes. Porque hoy podemos ser engañados fácilmente. Ya que hoy en día, pues todos queremos dinero fácil. Todos queremos un cuerpo. ¿Cuántas jovencitas hoy en día por una liposucción, una operación, no ha hecho cosas que no? Quizás se les hace fácil hoy en día andar con alguien para que te dé dinero, hacer algo. Pues yo te voy a decir como testimonio que no es nada fácil estar secuestrado, amigo. No es nada fácil ser violada por 30, 40, 50 personas al día. No es nada fácil, hijo. ¿A quién se le va fácil? Entonces perdió la cabeza porque yo, como es sexo servidora, ex, era muy difícil lidiar con gente. Entonces mi consejo es que pensemos con sensatez. Si fuera otro te dijera que vengas a Cristo, que vengas a la iglesia, que recibas a Cristo en tu corazón, esa sería mi respuesta. En el lugar donde estoy, como pastora, mi consejo es: ven a Cristo, recíbelo en tu corazón. Mi respuesta como humano es: medítalo todo. O sea, todo lo que vas a hacer, ten mucho cuidado. No te dejes llevar por la avaricia. Una cosa es que a uno le gusta andar arreglado, amigo, porque es que la vanidad ahora ya te lleva a hacer cosas de veras, que te lleva hasta vender tu dignidad. Por unos tenis de marca, por una bolsa de marca, por un celular bueno, ¿cuánta gente no se prostituye? No lo juzgo. Yo digo que hay tantas cosas que podemos hacer como para caer a donde yo caí. Te lo digo como ex prostituta, ex bailarina. No todos corremos con esta bendición. Yo hoy te lo estoy contando aquí, pero yo te puedo decir que no sé cuántas salieron vivas de ahí. Yo no te puedo asegurar cuánta gente realmente ha salido de ese lugar. No te puedo garantizar que si la vas a andar rumbeando como yo, al final del camino y va a estar Dios diciéndote: vente, como hice con la hermana Berenice, voy a hacer contigo. Yo no te lo puedo asegurar, pero te advierto y te alarmo de lo que hay allá afuera. Allá afuera hay mucha trata de blancas. Allá afuera hay secuestro infantil, venta de órganos. Allá afuera hay pornografía infantil. Esos son demonios los cuales no tienen cuernos, mijo, ni trinche, pero son demonios los cuales lastiman a mucha gente. Mi consejo sería es que no nos queramos comer al mundo. O sea, que no importa la religión que seamos, pues que si Dios es uno. Yo no creo en la religión, yo creo en Dios. Yo creo que Dios tiene mucho para darnos. Pero también creo que debemos ser prudentes nosotros. Que una cosa te lleva a otra. Y otra a otra. Y otra a otra hasta que te encuentras en un hoyo donde no cualquiera sale. Yo le doy gracias a Dios porque me ayudó a salir. Sí, sigo en proceso. Hay detalles, ¿verdad? Como el que no tengo a mi hija. Acepto las invitaciones porque tengo la esperanza que me vea un día en YouTube.
La va a ver con esa entrevista, a ver.
Quiero que escuche mi historia. Yo quiero que ella sepa dónde estuve yo. La verdad. Yo no quiero que me diga te perdono. Yo quiero que sepa dónde yo estuve 5 años. Y que ella tome la decisión por ella misma. Que no quiero que diga, ah, es que ahora ya se arrepintió, ahora ya es cristiana y quiere que yo la perdone. ¿Sí me entiendes? Yo quiero que ella entienda mi proceso. No en el cristianismo. Porque si yo tengo el cristianismo, gracias a Dios he estado en muchos países. Me han entrevistado en muchas televisoras, me han entrevistado en la radio. En Monterrey me conoce mucha gente, he estado en más de 500 iglesias, gracias a Dios. Y si te dijera que pues, la Biblia dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Estoy en centros de rehabilitaciones, he predicado en la cárcel. He estado, cuando estaba el Topo Chico, dimos predicaciones de 7-8 horas. O sea, he dado mi servicio a la comunidad porque yo no le debo nada a la sociedad. Todo se lo debo a Dios. Yo quiero que mis hijos, nadie les cuente mi historia. Quiero que el día que mi hija vea el video diga, ah, ok. Esta fue la vida de la que dicen que es mi mamá. No quiero involucrar el cristianismo porque la gente dice, se esconden atrás de una religión. Quiero que vea la verdad. Y cuando supe de ti, dije, es una oportunidad. Muchas gracias por haberme invitado.
No, pues, ahora sí que gracias a usted por compartir esa historia que la verdad, pues, está muy fuerte. Esperemos que le pueda servir a alguien, a alguna chica, pues, que no caiga en alguna trampa, en mentiras. Y que se pongan truchas. Bueno, pues, gracias. Muchas gracias. Y bueno, mi gente, pues, dejen su like a este video, suscríbanse. Y nos vemos. Adiós.